UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Bienvenidos, buenos días y bienvenidos amigos y amigas oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Están escuchando, como ya saben, el programa Liderazgo, que sigue fiel a su cita todos los meses a través de las ondas y los podcasts de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Estamos llegando ya a la recta final, el tramo final de temporada de este 2020, curso 2023-2024, y ya a las puertas, ya abrazando ya 2024-2025. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y de todos los colaboradores que hacen posible este programa. Hoy tenemos un día también especial, porque tenemos a una invitada especial también, como es Ángela González Montes. Ella es de Vigo, de Pontevedra. Estudió comunicación audiovisual en Madrid con premio extraordinario fin de carrera, beca Erasmus en Bruselas. A su vuelta estudió el máster en comunicación institucional y política en la Universidad Carlos III. Trabajó en el Congreso de los Diputados y fue directora de comunicación del Ayuntamiento de Móstoles antes de acceder a la función pública. Desde 2017 pertenece al Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. Además, desempeñó tareas de asesoramiento en los gabinetes de la Vicepresidencia del Gobierno y del Ministro de Justicia. Durante 2 años fue responsable de la coordinación de la comunicación del plan de recuperación en el Ministerio de Hacienda, y desde septiembre de 2023 trabaja en la Comisión Europea como experta nacional destacada en la Dirección General de la Comunicación. Imparte además docencia, formación en el INAP, y codirige y copresenta también el podcast de ACOP, la Asociación de Comunicación Política, que hasta hace poco colaboraba también en este podcast, Asociación de Comunicación Política, que reúne a esos expertos profesionales de la COMPOL de España y también de América Latina. Además de todo esto, si fuera poco, nuestra querida Ángela, que es la invitada de hoy, es activista feminista y un amante del deporte. Practica fútbol, crossfit y running, y es muy, muy, muy madridista, según dice ella. Vamos a ver, ¿qué tal, Ángela? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias.
Bueno, pues ya me explicarás eso del fútbol, crossfit, running y lo del madridismo también.
Sí, bueno, también para dar un toque personal, ¿no? Que se vea que no solo estamos 24 horas trabajando, que también tenemos nuestros propios espacios para hacer otros temas, ¿no? Nuestros hobbies también.
Claro, es entiendo yo que es para ti una zona de escape, ¿no? Es, todos necesitamos oxigenarnos, ¿no? Es una forma, ¿no?, también de quitarnos esa presión del trabajo del día a día, ¿no?
Sí, yo creo que además vivimos unos tiempos tan acelerados en los que es imprescindible que dediquemos un ratito al día a nosotros mismos. Y esto es un consejo que le doy tanto a los estudiantes que puedan estar escuchando el programa como a, pues, a los profesionales de la comunicación que les interese el tema, que siempre es importante tener espacios para uno mismo, saber desconectar es imprescindible en esta profesión que es tan dinámica y que requiere además estar pegados al teléfono móvil prácticamente las 24 horas del día.
Bueno, nuestra invitada de hoy, como ya habéis podido escuchar en la introducción, evidentemente ha hecho de todo dentro de la COMPOL, que está también dentro de la temática, la dinámica de este programa, pero aquí ya han pasado otros como Jordi Rodríguez Virgili y otros muchos más, Daniel Iboscus y bueno, Antonio Sola y evidentemente, bueno, también no podemos obviar, aunque es en otro ámbito, a Jaume Duch, que también lo hemos tenido en este programa. Pero lógicamente estábamos hablando de una persona que habla en propiedad, que sabe de lo que va esto de la comunicación política, y por eso yo le quería preguntar, la primera pregunta de todas ellas, las muchas que tengo, vamos a ver cuánto tiempo nos puede dar, pero la primera sería, ¿cómo definirías, Ángela, la comunicación política y cuál es su importancia hoy en día en esta democracia?
Bien, bueno, pues yo aquí me voy a pegar un poco a la definición que hace la academia, ¿no? Un poco la definición más generalista, que es aquella comunicación que sobre todo se da en un contexto político, ¿no? Que está proyectada por parte de los gobernantes o los partidos políticos, que utiliza los canales de los medios de comunicación masiva para intentar influir en la opinión pública. Y siempre en un contexto político y democrático también, porque si hablamos de comunicación política fuera de un sistema democrático, ya estaríamos hablando de propaganda, ya no estaríamos hablando de comunicación, porque no se dan las mismas características en un sistema autocrático que en un sistema democrático. Y también me gustaría diferenciarla de lo que sería la comunicación pública, que digamos que es un poco el área de la comunicación que yo más defiendo, no tanto con un interés de influir en la opinión pública, sino más bien de dar a conocer y hacer pedagogía de lo público desde las administraciones públicas. La comunicación es un servicio público fundamental.
Entonces, bueno, ¿cuáles serían las principales diferencias entre esa comunicación política y la...? Hay muchos tipos de comunicación, pero, por ejemplo, la institucional, que tú también la conoces.
Sí, ahí es donde yo la enmarco más en el punto de vista de la comunicación pública, que para mí abarca muchos más aspectos y está más relacionada con la labor de las administraciones públicas. Entonces tienes, por un lado, que dar a conocer lo que las administraciones públicas hacen, que muchas veces es muy complejo, y se nos acusa también, por ejemplo, yo lo veo aquí en las instituciones europeas, que se nos acusa de ser un conjunto de instituciones complejo, tecnocrático, difícil de comprender. Entonces, ahí tenemos una función de pedagogía, hacer mucha pedagogía política, pedagogía de lo público. Y luego también abarca otros aspectos que tienen que ver con la transparencia, con los datos abiertos, con la rendición de cuentas, con la propia comunicación de crisis también. Es importante que todas las administraciones, por ejemplo, tengan un manual de crisis a la hora de afrontar grandes crisis de comunicación, como por ejemplo recientemente hemos visto con la COVID-19, ¿no? Entonces, para mí la comunicación pública abarca muchos más aspectos y tiene además una vinculación mucho más fuerte con la democracia, porque intenta también hacer comprender la labor de las administraciones, de las políticas públicas, ¿no? Que es fundamental para que haya una conexión con la ciudadanía.
¿Y cómo, Ángela, cómo influyen las cómo están influyendo hoy en día las redes sociales, que tanto problema, o al menos ven los políticos problemas en este ámbito, ¿no? Difícil de controlar. ¿Cómo influyen desde tu punto de vista profesional?
Sí, bueno, pues a ver, las redes sociales evidentemente son el nuevo campo de batalla de la comunicación política. Recientemente se ha publicado el Digital News Report 2024 de la Universidad de Oxford, donde ya el principal medio de información ha pasado de ser los medios tradicionales, digamos que las redes sociales ya son el principal la principal vía de información en España, por encima, por ejemplo, de la televisión, que hasta ahora era el medio líder, el medio rey de la comunicación, ¿no? Esto ya nos marca que el futuro de la comunicación evidentemente pasa por las redes sociales. Lo que tenemos que plantearnos también es qué tipo de redes sociales queremos, y que luego podemos hablar un poquito más de eso, sobre todo en relación a TikTok, etcétera. La confianza en los medios tradicionales cae y aumenta el consumo de noticias vía influencers, ¿vale? Que eso también es otra de las tendencias que plasma este informe. Yo siempre digo que cuando doy clases o cuando hablo un poco de estos temas en público, siempre digo que hemos pasado del modelo ciudadano Kane al modelo Trump. El modelo ciudadano Kane, no sé si recuerdas la película de Ciudadano Kane, de Orson Welles. Si no la habéis visto, las personas que estén escuchando, os la recomiendo. Es un peliculón de cine clásico de los años 40, donde se narra la historia de un magnate de los medios de comunicación, que es Kane, el ciudadano Kane, y habla de ese emporio, ¿no?, mediático, en un contexto donde la comunicación de masas pues era, pues estaba naciendo en aquellos momentos, ¿no? Ambientada más o menos en los años 30, años 20, 30. Y cómo ese modelo de comunicación, donde los grandes medios tenían una gran influencia en el público, ha pasado a un modelo donde ya los medios de comunicación ya no son necesarios para que haya una comunicación directa entre los líderes, ¿no? El modelo está, el modelo Twitter.
Ángela, te estamos perdiendo, no sé si es la batería de tus cascos o es algo, o te estás moviendo, pero te estamos perdiendo.
Vale.
A ver.
Vale. A ver,
ahora mejor. Sí.
Vale. Bueno, simplemente eso, que hemos pasado de un modelo de ciudadano Kane, donde los medios de comunicación tenían un gran poder para influir en la opinión pública, al modelo Trump, que ya pues estamos en un modelo de desintermediación y los líderes directamente se relacionan con los ciudadanos a través de las redes sociales. Entonces, eso es una tendencia importante que coincide también con una mayor tendencia a contenidos de entretenimiento, la comunicación política, también a que, bueno, esto es muy peligroso porque al final también los líderes políticos tienen que infantilizarse en su comunicación para intentar llegar a un público masivo, para intentar ser virales, y estas nuevas dinámicas pues yo creo que empobrecen bastante la comunicación y por lo tanto empobrecen también nuestra democracia.
Bueno, y cuando se empobrece, se generan las crisis. Y bueno, ¿cómo se puede manejar una crisis? Porque normalmente todas vienen a través de las redes sociales. Luego hablaremos de los debates que vienen a continuación, los debates televisados. Pero la crisis, yo creo que ahora las más modernas, evidentemente, tienen que ver con fuegos que están en la red. ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Cómo debemos de afrontar un momento de desavenencia o de crisis o de una campaña negra que nos puede afectar?
Bien, habría que ver el caso concreto de cada crisis, ¿no? Cada crisis requiere de un estudio y de una respuesta diferente. Pero si tuvieras que dar un consejo a nivel general, pues yo siempre digo que es importante recurrir a la transparencia y a la honestidad, ¿no? Siendo transparente, siendo honesto, pues siempre tienes más que ganar. Si ha sido un error, reconocer el error, somos humanos. Mostrar las vulnerabilidades humanas en la comunicación política creo que es positivo. Ya hemos agotado un poco ese modelo de grandes liderazgos, de hombres fuertes. Ahora estamos ya en un momento de liderazgo mucho más emocional, donde se busca empatizar con la persona y bueno, pues mostrar una vulnerabilidad, ser humilde en reconocer el error también, por supuesto. Y para mí, una herramienta que nunca falla, que yo la recomiendo en el día a día también, que para mí es la mayor muestra de inteligencia que puede tener el ser humano, es el humor. Recurrir al humor ayuda mucho también a solventar determinadas crisis, sobre todo cuando son crisis relativas pues, a pequeños errores o a, pues, a que un político se ha podido confundir o equivocar en algo. Pues recurrir también al humor siempre lo va a hacer mucho más ligero y mucho más entendible.
Bueno, una manera de humanizar el problema, que tampoco lo es, pero es una manera de humanizar al candidato o el político en sí ante una situación que a lo mejor pues, es un despiste, un descuido, que bueno, para que no se malinterprete, pues sí, está bien el tema del humor. Y sobre todo, ese humor o ese despiste, ese error, en los debates televisados, evidentemente, eso se acentúa porque no es lo mismo la imagen que el sonido o la imagen que la letra. Evidentemente, en la tele todos vemos lo que pasa. Y, claro, vemos que, no vamos a hablar ahora del debate de Nixon con Kennedy, pero evidentemente los debates siguen preocupando a los políticos y también influye en la opinión pública, como tú bien decías antes, que ahora estamos ante líderes más emocionales o un público, un votante mucho más emocional. ¿Siguen estando en alza esos debates? ¿Influyen? ¿Prescriben el voto los debates televisivos?
Es una pregunta muy interesante y tiene una respuesta bastante difícil. Porque, bueno, si uno mira las tendencias un poco y los estudios que se han hecho recientemente sobre el papel de los debates electorales en las campañas, la mayoría de los expertos y la mayoría de los análisis reconocen que apenas influye. Sirve sobre todo para reforzar a los tuyos y mover un poco el debate en la prensa, en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales. Pues, poco más. Apenas se tratan propuestas, muchas veces son monólogos cruzados. Yo creo que se va a buscar más lo que dices tú, ¿no? El error, el chascarrillo, lo viral, la anécdota, sirven un poco para eso, ¿no? Para descontextualizar algún clip concreto del debate y luego pues hacerlo viral. Pero es muy difícil ya que estos debates, tal y como están planteados, puedan influirlos. Con los trackings que se suelen hacer, se comprueba que el voto se mueve muy poco. Sirve casi más para reafirmar a los tuyos que para realmente hacer un trasvase de voto de un partido a otro.
Correcto. Buena aportación, Ángela. Bueno, pasamos. Subimos un nuevo escalón. Vamos a hablar de la ética. Te voy a hacer dos preguntas en una. Evidentemente, y también voy a aportar un dato encima de la mesa, porque es algo que a mí me llama la atención y que donde la gente no quiere entrar. Casi un 50% de la población no quiere ir a votar, vota en blanco, ¿vale? Esto es un problema. Un problema para la democracia. ¿Algo tiene que ver en la ética de la comunicación política o la ética de los políticos o la ética de todo este mundo que nos rodea? Es decir, ¿estamos traspasando alguna línea roja en la que el ciudadano ya se siente incómodo?
Sí, la verdad es que bueno, es una pregunta con mucha enjundia. En cuanto a, o sea, no sé si responderla más desde un punto de vista, primero sí que se habla más de la ética y luego hablo más del tema de la participación, que también me preocupa mucho. En cuanto a la ética, lo que planteas de la ética en la comunicación, bueno, yo creo que ahí lo que tenemos es que procurar que no todo valga, ¿no? Y los principios deontológicos de la profesión del periodismo, que es una profesión muy, muy relacionada con la propia comunicación pública, pues yo creo que tienen que seguir estando ahí, ¿no? Los colegios de profesionales tienen que seguir defendiendo la ética en el ámbito de la comunicación política. Para eso también se juega un papel importante, ¿no?, desde las asociaciones. Y también, al final, esto es una cuestión de modelos, de referencia, ¿no? Si, o sea, la ética del político se traslada después también a la ética de su campaña, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Albizu. Si tenemos un político bronco, faltón...
Que luego hablamos de él. Ángela, que luego hablamos
claro,
de él.
Claro. Ah, vale. Vale, bien.
Pues sí, claro, pero habla.
Es una cuestión de coherencia, ¿no? De mantener los principios en los que crees en tu propia comunicación, tanto para las administraciones públicas como para las campañas electorales. Y me preocupa mucho, sobre todo, se habla mucho aquí en Bruselas también sobre el uso de la inteligencia artificial en la comunicación, sobre todo de la IA generativa, que es como se conoce aquella tecnología que genera contenidos, por ejemplo, pues los deepfakes y todo esto, que seguro que te suena, pues aquí esto sí que se ve con mucha preocupación. Y creo que va a ser uno de los grandes retos de la profesión, ya no solo de la comunicación política, evidentemente, sino también del propio periodismo, ¿no? Y esto, pues al final, pues claro que afecta a la calidad de la democracia. Y en cuanto a la participación, que has comentado, pues en España, por ejemplo, las últimas elecciones europeas, la participación fue de un 49%. Es cierto que bajó respecto a 2019, pero es que en 2019... también hubo elecciones locales y autonómicas el mismo día. Por eso la participación era más alta. Pero si comparamos con la última referencia en la que solamente hubo elecciones europeas, en la que no hubo otras elecciones más ese mismo día, el porcentaje era más bajo, fue de un 45. Es decir, oye, que hemos subido casi 5 puntos, ¿no? En un momento además de mucha preocupación por asuntos europeos en España. Y bueno, hay que analizar ahora, pues bien, cuáles son los factores de que las elecciones europeas siempre sean unas elecciones en las que la participación es bastante más baja que en otras. Pero bueno, intento ser optimista aquí y yo creo que bueno, que la ciudadanía ha respondido, ¿no? Ante la llamada también del momento europeo que estamos en este momento, ¿no?
Sí,
también,
sí. Hay una,
un momento crucial, ¿no?
Hay una respuesta. Bueno, has dicho un dato ahí importante que te cojo. Hace poco el Parlamento Europeo aprobó una ley de inteligencia artificial y también de una nueva ley de prensa, de los medios de comunicación. Se esperan resultados, ¿no?, de este gran esfuerzo de los eurodiputados, entiendo yo.
Sí, al final, bueno, pues todo esto entra dentro de un modelo de referencia democrática, ¿no?, de hacia qué queremos ser. Entonces, bueno, pues tenemos que regular todo esto en un momento en el que la tecnología irrumpe. Estamos seguramente hablando del mayor cambio, de unos mayores cambios tecnológicos que estamos viviendo en los últimos dos siglos. Entonces, bueno, pues si queremos mantener un mínimo de calidad democrática relativa a la libertad de expresión, a la libertad de información y a hacer un periodismo de calidad, pues evidentemente no podemos mirar para otro lado.
Pues sí. No sé si has terminado o se te ha ido el audio.
Sí.
Has terminado, vale, perfecto. Bien, ahora ya retomamos ese nombre que has dicho, que está de moda, evidentemente. De moda ya estuvimos en su día a Ciudadanos, tuvimos a Podemos, estuvo la UPyD, hay otras marcas, y ahora pues viene un fenómeno que puede abrir la puerta a otro tipo de líderes o otro tipo de hacer política, el de los influencers. Hablo de Albise, lo acabas de comentar anteriormente. Él es uno de ellos, nace en un nuevo líder. Ya está en boca de todo el mundo. Aquí, por ejemplo, a nivel local, una ciudad como Elche, de 200.000 habitantes, Albise saca 6.000 votos. Es decir, hoy, esos números en elecciones municipales, estaríamos hablando de casi dos concejales. Yo pregunto, ¿qué papel juegan los influencers y líderes de opinión en el futuro muy cercano de la política?
Sí, bueno, pues evidentemente como los datos afirman, y bueno, pues tenemos el ejemplo de Albise, evidentemente, pues sí, cada vez tienen un papel mayor, pero ya no voy a hablar solo de Albise, te comento de Albise, pero yo creo que también aquí estamos en un momento en el que el entretenimiento se mezcla con la política cada vez más, que se conoce como el infotainment. Entonces, al final, los políticos, como no son capaces de llegar por sí mismos a las grandes audiencias, porque hay cada vez una mayor desconfianza hacia los partidos políticos y hacia los políticos, como demuestra el barómetro del PIS, que se publica mensualmente, necesitan de una ayuda complementaria. Necesitan de ese aliado o aliada que les haga el favor de hablar bien del político, o al menos de no hablar mal y tal. Si te das cuenta, también en la última campaña de las generales, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, fue a programas, a podcast, que son solamente para jóvenes, lo que también demuestra que se necesita salir un poco ya de los medios tradicionales. Y lo el fenómeno de Albise se encuadra más en el contexto del cabreo y sobre todo de la conspiración, ¿no? De las teorías conspiranoicas. Ha movido un caldo de cultivo de la desconfianza también. Los negacionistas de las vacunas, los negacionistas del cambio climático, digamos que ha pescado ahí en río revuelto y ha conseguido un éxito bastante importante que hay que tener en cuenta y hay que analizar con mucho cuidado. Y esto que hablas de Albise también me lleva a hablar de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y de, por ejemplo, me preocupa mucho en cómo ha ascendido los partidos de extrema derecha, de ultraderecha, en las elecciones europeas, pero sobre todo cómo han calado entre los jóvenes, ¿no? Tenemos el ejemplo de Francia, tenemos el ejemplo también de Alemania. Y casi todo responde al mismo patrón, tanto en Francia y Alemania como en España, con los votos de Albise, ¿no? Por un lado tenemos falta de expectativas de los jóvenes, por otro lado también es una respuesta un poco a lo que se denomina la cultura woke o a lo políticamente correcto. Eso también es, o sea, ahí también hay unas, son razones importantes por qué votan a este tipo de líderes o de partidos. La necesidad de reafirmación grupal en un momento también en el que estamos en un momento también de multiculturalismo, de pérdida de las identidades, y por otro lado, pues el algoritmo. Aquí el algoritmo juega un papel fundamental porque el algoritmo premia siempre el contenido más controvertido. Entonces, claro, cuanto más controvertido, más gañán, entre comillas, por entendernos, seas en las redes sociales, más vas a enganchar a la gente. Entonces, este tipo de influencers como Albice enganchan porque son muy políticamente incorrectos y ya rozando muchas veces, bueno, incluso, bueno, yo no quiero entrar tampoco ahora a valorar porque tampoco tengo toda la información delante, pero ya no solo la falta de respeto, sino bueno, también ha habido pues algunos problemas graves de violación de la intimidad, por ejemplo, etcétera, que ha publicado contenidos este hombre, ¿no? Ahora está en investigación judicial, pero bueno, que por ahí se cuela un discurso muy peligroso. Sí, sí.
Entonces estamos ante, no sé si esto se encasquilla dentro de la evolución habitual, normal, natural de la comunicación política, o esto es otra cosa.
Pues yo sinceramente no te podría decir. Yo creo que, a ver, ser políticamente incorrecto ha funcionado. Mucha gente que lo comparaba con Jesús Gil o con Ruiz Mateos, ¿no? Por poner ejemplos de candidatos o líderes un poco estrambóticos, podríamos decir, ¿no? Un poco fuera de lugar. Pero yo creo que esto es mucho más profundo, porque esto es el síntoma de unas dinámicas y un descontento que, como no empecemos a atajar bien desde los poderes públicos, si los jóvenes cada vez ven la democracia como algo más lejano y estarían incluso dispuestos a adoptar o a vivir bajo sistemas autocráticos, tenemos un problema muy gordo.
Bueno, esperemos que no lo tengamos. Estamos en la recta final, ya para terminar el programa. Bueno, no sé, me imagino que nuestra invitada tendrá un saco de anécdotas, de experiencias. Bueno, cuéntanos una de ellas, algo que haya impactado, que haya sido significativo, algo que pueda ayudar a quien nos estén escuchando.
Bueno, anécdotas, yo muchas me las prefiero reservar porque, bueno, ya sabes, cuidar un poco también la privacidad de la profesión, y no, y pero bueno, prefiero siempre ser muy cautelosa, ¿no? Con anécdotas reales de personas concretas con las que he trabajado. Prefiero siempre guardármelo para mí. Pero sí que, bueno, yo creo que además con el paso de los años vas madurando y también te ayuda mucho a relativizar, ¿no? Pues no es fácil porque muchas veces trabajar en comunicación política es trabajar con una persona que tiene una alta responsabilidad, que está bajo mucha presión, y también tienes que tratar de convencerla, de calmarla muchas veces, ¿no? De bajarla a la tierra, a esa persona, de darle argumentación también, porque ten en cuenta, por ejemplo, cuando te reúnes con un gabinete, trabajas para un ministro, una vicepresidenta, pues ahí hay muchas opiniones también, ¿no? Entonces tú eres uno más que aportas. Muchas veces tu idea no va a ser la que salga, ¿vale? O te cambian un discurso, tú tienes una idea buenísima para un discurso y de repente pues te han cambiado, ¿no? El discurso no ha gustado o no tal. Yo siempre recomiendo a la gente que no se lo tome a nivel personal, que estamos, esto es trabajo, y que si alguna cosa no gusta o no sale bien, pues que ya saldrá bien a la siguiente, que no, ¿sabes? Que también eso es importante para sobre todo para la gente que empieza también, que no se frustre y tal. Y bueno, yo siempre digo que al final esto es una cuestión de ser honesto con uno mismo. Tienes que ser honesto con el político o el alto cargo para el que trabajas, pero también tienes que ser honesto contigo mismo, ¿no? Nunca hacer algo que vaya en contra de tus propios principios. Para mí eso es una máxima importantísima. Que siempre tengas curiosidad por aprender. Y la tercera sería la pasión. Tener pasión por lo que haces. Entonces, pues si a alguien le gusta mucho esto y tiene dificultades para intentar entrar, porque siempre es un mercado muy complejo y no es fácil, muchas veces o trabajas para una consultora y eres una persona bastante anónima, pero bueno, que yo siempre digo que la gente que tiene talento y que le apasiona esto, que tire para adelante, hay muchas vías para poder trabajar en este ámbito y que se formen constantemente. O sea, que hay que estar formándose todos los años renovando contenido, haciendo cursos, escuchando a los que más saben y leyendo muchos informes también.
Muy bien, pues ahí has respondido ya prácticamente todas las últimas preguntas que te iba a formular, y como estamos ya en el minuto 30, que ya es el máximo que nos permiten, simplemente, estimada Ángela, agradecerte tu tiempo, que imagino estás en España o estás en Bruselas.
No, estoy en Bruselas, además con un sol maravilloso hoy.
Bueno.
Sorprendentemente. Se dice que aquí llueve mucho, vale, pero es cierto que estos días tenemos un sol muy bueno y 28 grados de media, bueno. O sea que estamos estupendamente.
Doy fe que llueve mucho allí y aquí también hace mucho, mucho calor. Pues ha sido un placer tener aquí a nuestra querida Ángela González Montes, que desde Bruselas nos ha atendido y nos ha hablado largo y tendido de todo este mundo tan complicado como es la comunicación política. Bueno, no será la última entrevista, ya te lo digo ya. Muchas gracias, Ángela.
Pues yo encantada. Y de recibiros aquí en Bruselas cuando queráis también, como la última vez. Y eso, que bueno, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Muy bien, pues muchas gracias y hasta aquí cerramos el programa. Volvemos el próximo mes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.